La Voz de América presenta.
Alerta de tornados en tres estados de Estados Unidos tras el paso del huracán Beryl. Cerca de 2 millones de hogares permanecen sin electricidad. En Arizona, el clima extremo ya se cobra varias vidas en el mes más caliente del año. El presidente Biden se rehúsa a dejar la carrera por la reelección y envía contundente mensaje a su partido. Y en Venezuela, el oficialismo y la oposición se juegan las últimas cartas para cazar votos a semanas de las elecciones. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día, yo soy Yasmín López. Ya es una tormenta tropical, pero Beryl llegó a la costa sur de Estados Unidos como huracán categoría 1. Al menos 1.5 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad en el estado de Texas. Por eso hacemos contacto a esta hora en la capital, Austin, donde nos acompaña Laura Sepúlveda. Laura, descríbenos un poco cuál es la situación en este momento. Sabemos que algunas autoridades mantienen vigentes algunas alertas.
Pues Beryl sigue en este momento su recorrido hacia el norte, lo que quiere decir que se están registrando fuertes lluvias, especialmente por el lado de la costa este, lo que está muy cerca al Océano Atlántico. Y ante esto, recordar precisamente que las autoridades siguen diciendo que es importante permanecer en interiores, tratar de no salir de las casas, porque precisamente, a pesar de que ya no hablamos solamente de la tormenta como tal, la peligrosidad de ella, estamos hablando también de que se están generando mareas fuertes que pueden hacer que el agua entre a la zona costera y esto podría generar inundaciones. Además, recuerdan precisamente la importancia de que la gente no ponga en riesgo esa posibilidad de que haya algún tipo de emergencia, porque esto puede ocupar a los cuerpos de emergencia, a las personas que están dedicadas a atender estos hechos, y los puede distraer de otros factores que podrían requerirlos con mayor necesidad. En este momento, cortes de energía se siguen registrando y además la amenaza de tornado, especialmente en la zona de Houston, de Dallas, aquí en el estado de Texas, al igual que en algunos sectores de Luisiana y de Kansas. Alerta se mantiene precisamente por esta tormenta, que no viene acompañada solamente de estas lluvias, sino además de otros fenómenos que se registran a cuenta de este cambio climático que hemos venido registrando durante los últimos años. Al menos 11 muertes ha dejado el paso de Beryl, 9 en el Caribe y la península de Yucatán en México y 2 a su entrada a Estados Unidos por Texas, en donde los riesgos todavía continúan.
Beryl se está debilitando, pero eso no quiere decir que los riesgos también hayan disminuido. Aún continúan. De hecho, el área de la costa todavía permanece la amenaza de marejadas ciclónicas.
Aguas que van de mar a tierra adentro, provocando inundaciones costeras, explicó el Servicio Meteorológico de Estados Unidos a la Voz de América. Además, se advierte que la presencia de fuertes vientos continúa, lo que puede causar riesgos adicionales.
Esa rama del árbol podría haber atravesado el techo de nuestra casa en lugar de la del galpón.
Los fenómenos naturales, aunque impredecibles para el resto de la temporada, mantienen la atención de los expertos, pues las condiciones actuales aumentan las posibilidades de que se registren.
Las aguas aún más cálidas, lo que es un combustible para los sistemas para seguir fortaleciéndose. Así que es probable, ¿verdad?, que a medida que van pasando los años, los sistemas tengan aún una rápida intensificación.
Cancelaciones de vuelos y también retrasos se están registrando, especialmente en sectores alrededor de Houston, por lo que se recomienda a todas las personas que tienen viajes planeados que revisen el estatus de su vuelo antes de que se vean impactados.
Así es, Laura, y es que julio es el mes más caliente del año aquí en Estados Unidos y uno de los lugares más afectados es Phoenix, en Arizona, donde las temperaturas extremas ya han cobrado varias vidas, como nos reporta Rubén Pereira.
La visión como que se te pone un poquito borrosa.
Es lo que sienten Manuel Torres y sus compañeros en esta llantera de Phoenix al trabajar con temperaturas que superan los 43 grados Celsius. Manuel está consciente de que julio es el mes más difícil.
Climatológicamente, julio en general es el mes más caliente en la mayoría de Estados Unidos.
Aquí en el condado de Maricopa, en Arizona, en lo que va de esta temporada, ya han fallecido 13 personas por el calor extremo y 160 muertes están bajo investigación. Uno de esos decesos fue un niño de 10 años que caminaba con familiares
en uno de estos senderos.
Estuvieron varias horas haciendo esas actividades de senderismo y obviamente los impactos del calor afectó al joven, que lamentablemente falleció.
Y es que la temperatura normal del cuerpo oscila en los 37 grados Celsius y cuando sube a 39 grados ocurre un desbalance en la presión arterial.
Además, los químicos y las reacciones que están pasando dentro de nuestro cuerpo para que funcione completamente, nuestras células dejan de funcionar y lo que empieza a pasar es que tanto el corazón, riñones y el cerebro dejan de funcionar.
Algo que también resulta mortal es la deshidratación que provocan las altas temperaturas.
Al momento de quitar el agua y también estos electrolitos, las células no pueden funcionar de la mejor manera que tienen que hacer y el cuerpo empieza a tratar de adaptarse, lo cual a largo plazo ya deja de funcionar.
Por eso, en esta llantera de Phoenix, saben que para sobrevivir el mes más caliente del año, tienen que tomar sus precauciones.
Me doy unos cinco minutos, me pongo la sombrita o algo así, o me meto adentro, pues, o hay que meterse donde haya aire, pues, porque si no, está muy caliente ahorita para estar acá afuera.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Con un categórico mensaje televisivo y una carta enviada a los legisladores demócratas, el presidente Joe Biden dejó claro este lunes que no abandonará la carrera presidencial. Jacopo Luzzi en directo con nosotros. Jacopo, tú tienes lo más reciente, cuéntanos.
Bueno, Yasmín, tras celebrar actos de campaña el fin de semana pasado en Pensilvania, un estado crucial en estas elecciones, presidente Biden ha querido demostrar que está bien y que la noche contra Trump fue solo un episodio malo. Como dijo en una entrevista con el canal ABC el viernes pasado, solo el Dios Todopoderoso puede hacerlo renunciar. Sin embargo, en el Congreso las dudas entre los demócratas siguen. El presidente Joe Biden, en una carta enviada a los demócratas del Congreso este lunes, dijo estar firmemente comprometido a permanecer en la carrera. Una dura respuesta a los aliados en el Capitolio que han dicho en los últimos días que debería abandonar la candidatura. Luego llamó al programa Morning Joe en el canal televisivo MSNBC para subrayar ese mensaje.
I am not going anywhere.
No iré a ninguna parte.
El mandatario en particular expresó su frustración con las élites de su partido.
Las élites del partido, quienes conocen mucho más, con cualquiera de estos tipos que creen que yo no debería, enfréntenme, adelante, anuncien al presidente, desafíenme en la convención.
Entre tanto, un experto en la enfermedad de Parkinson del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed visitó la Casa Blanca 8 veces en 8 meses desde el verano pasado hasta este marzo, incluida al menos una vez para una reunión con el médico del presidente Biden, según los registros oficiales de visitantes. La Casa Blanca no hizo comentarios específicos sobre el propósito de sus visitas y dijo que la examinación anual del presidente no reveló ninguna señal de Parkinson.
¿El presidente ha sido tratado por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No.
El domingo, varios demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes dijeron en una reunión privada que Biden debería poner fin a su campaña. Otro legislador se sumó el lunes, continuando con un goteo constante de deserciones que ha sido limitada hasta ahora, pero que no muestra signos de detenerse.
Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca, dijo en su rueda de prensa que el presidente se reunió con un neurólogo 3 veces mientras estuvo en el cargo, pero se negó por razones de seguridad a decir por qué un experto en Parkinson haya visitado la Casa Blanca 8 veces en 8 meses. Y subrayó que mucha gente recibe atención médica en la Casa Blanca, no solo el presidente.
Por supuesto, continuaremos monitoreando este tema. Jacopo, gracias por el reporte. Estados Unidos recibió este lunes a los miembros de la OTAN al inicio de su cumbre anual, que esta vez se reúne aquí en la capital estadounidense. Celia Mendoza, los líderes mundiales se enfocarán en los retos de seguridad y tendrán en el centro de las discusiones el futuro de Ucrania. ¿Cómo van los preparativos?
Durante esta jornada, Yasmín, visitó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al secretario de Defensa estadounidense y nuevamente reiteraron que tendrán un compromiso para avanzar y apoyar a Ucrania en medio de esta ofensiva que sigue dando Rusia. Mientras tanto, han dicho que habrán anuncios importantes acerca de los refuerzos de seguridad aérea, algo que también recalcó desde la Casa Blanca el consejero de Seguridad Nacional y quien habla por el Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Esto es importante teniendo en cuenta que desde hace ya varios años los miembros del equipo de Volodymyr Zelensky han venido trabajando en cambios para poder entrar a esta alianza. Sin embargo, de acuerdo a los expertos, esto todavía no se dará.
Alentar mayores contribuciones para defensa y evitar ataques armados, reiterar el apoyo a Ucrania y seguir fortaleciendo la cooperación estratégica de la OTAN, en especial en el Indo-Pacífico, son los principales objetivos de la reunión anual de la Alianza a celebrarse en Washington, D.C. del 9 al 11 de julio. Así explicó a La Voz de América el general Philip Breedlove, excomandante de las Fuerzas Aliadas.
El principal desafío será cómo avanzar con Ucrania. Hay un buen número de naciones de la OTAN que quieren avanzar con el plan para que Ucrania pueda unirse. Hay otras naciones que aún no están preparadas para eso.
Así que durante esta cumbre no habrá una invitación formal de la OTAN a Ucrania, pese a las peticiones del presidente Volodymyr Zelensky.
Los miembros de la OTAN van a necesitar discutir cómo pueden garantizar la seguridad de Ucrania, y es una conversación que va a ser muy importante y francamente muy difícil.
La cumbre se da en un año electoral en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, lo que según la experta en política exterior Angela Stent marcará las discusiones, en especial cuando se trata del apoyo a la alianza si Trump llega a la Casa Blanca.
Ahora están tratando de coordinar también todos los diferentes acuerdos bilaterales de seguridad que Estados Unidos y la mayoría de nuestros aliados europeos y Japón han firmado con Ucrania, donde se han comprometido a apoyar a Ucrania si es atacada con acuerdos sobre más armas y están consolidando eso.
Sten también espera anuncios importantes de la fórmula conocida como un fuerte puente para asistir a Ucrania.
La OTAN anunciará que va a establecer una oficina en Kiev con un funcionario civil de la OTAN que se supone que asesorará a los ucranianos sobre las reformas internas que serían necesarias para cuando se unan a la OTAN.
Al mismo tiempo, los miembros de la alianza reconocen la importancia de sus relaciones con el Indo-Pacífico, teniendo en cuenta que el 40% del comercio de Europa pasa a través del mar de China Meridional y Rusia ha estrechado sus lazos con China y Corea del Norte.
Y es importante recalcar que la presencia de los miembros de Asia, que incluyen a Japón, Australia, Nueva Zelanda, es fundamental, de acuerdo al secretario general. Esto le recuerda al mundo que no solamente están enfocados en la seguridad de Europa, pero en la seguridad del mundo. Y también hay gran expectativa porque este jueves el presidente Joe Biden, al cierre de este evento, dará una conferencia de prensa, la primera en la que tendrá acceso los medios nacionales e internacionales para cuestionar ampliamente.
Manténnos informados, Celia. Y justamente en la víspera de esta cumbre, Rusia lanzó un ataque contra varios distritos de la capital de Ucrania, Kiev, matando al menos a 31 personas e hiriendo a casi 130. Uno de los misiles alcanzó un gran hospital infantil donde equipos de emergencia buscaban víctimas entre los escombros. Y en el distrito de Lukyanova, una potente explosión dañó gravemente un centro de negocios, varios edificios residenciales y un mercado callejero. El gobierno de Illinois decidió eliminar la expedición de licencias de conducción temporales. Enrique García Fuentes nos reporta que la medida busca evitar actos de discriminación contra inmigrantes indocumentados y visitantes. Veamos.
Los inmigrantes indocumentados que conduzcan en las carreteras y calles de Illinois ya no tendrán que preocuparse por la posibilidad de ser discriminados al presentar su licencia de conducir, porque a partir de este mes pueden tramitar una licencia permanente. En otras palabras, la Secretaría del Estado ya no emitirá licencias temporales para visitantes, marcadas con una franja morada y las letras TVDL.
Este es un gran paso hacia adelante para reducir el estigma que nuestra población inmigrante se ve obligada a enfrentar.
Patrocinada por legisladores demócratas, la ley aprobada en el 2012 y ahora modificada, recibió también el apoyo de líderes republicanos de ambas cámaras, quienes dijeron en ese entonces que la ley hace más segura las calles y carreteras de Illinois.
Es muy emocionante que sí se pudo lograr. Tengo familia, muchos conocidos que pueden beneficiarse con eso.
Aquellos inmigrantes que quieran tramitar su nuevo permiso para conducir tendrán que probar que han vivido en Illinois al menos un año, identificarse con un pasaporte o matrícula consular, proporcionar un seguro de automóvil y presentar un examen escrito y la prueba de manejo.
La gente está más segura, más para un accidente, cualquier cosa, tienen cómo pararse.
Pero hay que tomar en cuenta que esta licencia no permite a las personas sin documentos migratorios viajar en avión o ingresar a edificios del gobierno federal. En el 2013, el estado de Illinois fue uno de los primeros estados en emitir licencias a inmigrantes indocumentados o licencias temporales. Y a la fecha, según la Secretaría del Estado, se han emitido más de 300,000 licencias de este tipo. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Cuando faltan solo 3 semanas para las elecciones presidenciales de Venezuela, el oficialismo y la oposición mueven sus maquinarias para ganar adeptos. El chavismo confía en su 1-10 del buen gobierno, mientras las apuestas de las disidencias son por los llamados comanditos. Adriana Núñez Rabascal nos explica de qué se trata.
Es que el pueblo está claro,
claro que sí.
Eso lo aseguro yo, está claro de que el 28
vamos a ganar.
El cambio viene porque sí.
Llega a ganar la oposición y hay exterminio total de lo que sea bolivariano.
Ellas son Yajaira y Marina, dos venezolanas dedicadas a sumar votos para la presidencial del 28 de julio, pero para campañas distintas. Yajaira Daboín es parte del 1-10 del oficialismo, una estrategia para que cada militante consiga a 10 personas dentro de su comunidad que seguramente votarán por Nicolás Maduro.
Sin acusar a nadie que, no, yo, si tú, yo no, si tú no te inscribes aquí, te voy a quitar la bolsa. Eso es falso.
Marina López es líder de un comandito opositor, cuya tarea también es ubicar a 10 vecinos o familiares decididos a apoyar al abanderado Edmundo González y organizarse para evitar irregularidades en las mesas electorales.
Van a defender su voto.
El presidente Nicolás Maduro dijo que hay cifras récord de movilización del 1-10, pero no aclaró de cuántos se trataba.
Mira, si cuesta buscar 10, imagínate 20. Hay gente que no está de acuerdo, que quiere un cambio.
Mientras, la oposición asegura que ha conformado 58,000 comanditos en toda Venezuela, a pesar de las detenciones de activistas que se han producido desde comienzos de año y que no han cesado.
Si todos vamos a tener miedo, no vamos a hacer nada.
Aunque están en aceras políticas contrarias, comparten una preocupación.
Mi familia toda está afuera.
Bueno, hijo, que yo le di a Venezuela, ¿ah? Y que están todos regados, ¿ah? Porque están en diferentes sitios.
Y es justo el regreso de los emigrantes, o al menos tener las condiciones económicas y políticas para el reencuentro familiar, uno de los anhelos de los votantes, sea cual sea el desenlace de la elección del 28 de julio. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cuando regresemos, un asunto de salud pública. Les contamos por qué las autoridades en el sur de Florida prohibieron el acceso a varias playas.
Mamá,
там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Він перестали бачити.
Ми в свою молодість не повернемо.
Я припалась. Предсказатель.
У
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en VozdeAmerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en VozdeAmerica.com.
En el sur de Florida, varias playas están prohibidas luego de que las autoridades hallaran niveles excesivos de una peligrosa bacteria. José Pernalete nos cuenta.
En el sur de Florida, las autoridades clasificaron algunas playas como prohibidas tras hallar en sus aguas niveles comprometedores de bacteria Enterococcus, que habita en los intestinos de los animales y de seres humanos. Exponerse a estas aguas puede ser peligroso, según los médicos, dado el elevado grado de contagio de la bacteria. Estas serían sus manifestaciones:
diarreas, fiebre, náusea, que puede llevar a la deshidratación junto con el vómito, pero también puede entrar a través de las heridas y producir una infección bastante severa del tejido que se ve afectado. Y en mujeres puede ocurrir también infecciones urinarias.
En este parque estatal, las playas están desoladas por la contaminación. A algunos visitantes les frustra la medida. Por ejemplo, hay turistas que visitan el sur del estado y además de sorprendidos, están decepcionados por la contaminación de playas en Miami.
Estoy seguro de que mucha gente viene los fines de semana y días festivos, así que no puedes nadar en absoluto. Y he visto gente aquí con trajes de baño, niños pequeños y cosas así, y no sé a dónde van exactamente.
Otros visitantes acatan la prohibición y exhortan a determinar las causas de esta contaminación, que, según expertos, podrían estar vinculadas a residuos fecales humanos, animales o consecuencias de las lluvias recientes.
Algunos venimos solamente a pasar un rato y a solearnos un rato y a pasarla rico y disfrutar en familia.
La preocupación de los expertos en salud pública son las personas vulnerables que no atiendan la prohibición por parte de las autoridades, sobre todo los niños y adolescentes que acuden a campamentos de verano en las playas del sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En instantes, ¿qué hay detrás de la reducción de exportaciones de Nicaragua hacia su principal socio comercial? Les contamos.
Hey, David, go.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en VozdeAmerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Francia se enfrenta a un rompecabezas de coalición luego de que la alianza de izquierda se impusiera en las elecciones legislativas. El nuevo Frente Popular logró el primer lugar al conseguir 182 escaños en la Asamblea Nacional, imponiéndose sobre el partido del presidente Emmanuel Macron y el partido de extrema derecha Agrupación Nacional y sus aliados. Ahora la gran pregunta para el gobierno Macron es cómo gobernar sin mayoría parlamentaria. Y en otras noticias, un 18% cayeron las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos en el primer trimestre del 2024, según el más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Donaldo Hernández tiene el análisis de economistas.
En el primer trimestre del año, las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos cayeron un 18%, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Economistas refieren que la caída tiene un efecto directo en las finanzas del país, pues Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua.
Un año que no luce bien para las exportaciones y que esto evidentemente significa mayor pobreza, mayor desempleo, menos capacidad de generar riqueza por medio propio.
El economista Juan Sebastián Chamorro explica que varias empresas de la industria textil han abandonado Nicaragua, lo que ha afectado las exportaciones.
Esto puede obedecer a que algunas de las intervenciones están moviendo hacia otros países, dado el nivel de incertidumbre a los derechos de propiedad que promueve el régimen con todo lo que está haciendo.
En cambio, el gobierno de Nicaragua lo atribuye a las fluctuaciones de los precios internacionales.
No todos los años tenemos la misma suerte. Hay ocasiones en que los precios no ayudan. Y entonces la baja en la producción golpea los bolsillos fuertemente.
Nicaragua es optimista, pues pretende aumentar sus exportaciones en lo que resta del año y así lograr la meta de crecer un 6% en relación al año 2023. Pese a la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos en el primer trimestre de 2024, la nación norteamericana sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Usted no se mueva, hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Regresamos para cerrar con el Festival de San Fermín en España, que comenzó este fin de semana con el famoso chupinazo y que hoy realizó el segundo encierro de toros. Como es tradición, miles de juerguistas llenaron las estrechas calles del casco antiguo de Pamplona, mientras eran perseguidos por 6 toros de entre 500 y 630 kilos. ¿Se imaginan eso? Pues según informó la prensa local, 6 personas resultaron heridas y trasladadas a hospitales. Con esto me despido por hoy.